muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Es un gusto para sus anfitriones, José Agüero y Marcos Peña, estar de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Hace un tiempo que iniciamos el tema de la infidelidad, y evidentemente nos referimos a la infidelidad matrimonial. Y quisimos ser bien específicos, y por eso hasta el momento hemos tratado tres formas de infidelidad que quizás no son las que más las personas toman en cuenta. Muchas veces se cree que infidelidad solamente es cometer la fornicación con una persona siendo uno casado o siendo la otra persona casada. Pero yo creo que es un tema muy pertinente para un programa dirigido a hombres. No porque los hombres son los únicos que pueden ser infieles, claro que no. De hecho, la infidelidad femenina a lo largo de los años ha estado aumentando y acercándose bastante a la infidelidad masculina. Sin embargo, por siglos, el varón, el hombre, ha sido muy propenso, muy inclinado, como parte de su naturaleza pecaminosa, a involucrarse en relaciones que son incorrectas, que son inadecuadas delante del Señor. ¿Cuáles son, José, si tú te acuerdas, los otros tres tipos de, para, ¿verdad?, ambientarnos y recordar a nuestros oyentes y poder acceder al número cuatro en el día de hoy? ¿Cuáles son esos tres tipos de infidelidad que hemos visto hasta aquí?
Bueno, ahí es bueno, Marcos, siempre recordar que para la mayoría de las personas no entienden que la infidelidad, la consumación de la infidelidad, es un proceso que comienza con los diferentes tipos de infidelidad a los que hemos mencionado. El primero ha sido tipificado como el galanteo. Es como cuando tú comienzas a caminar, a vivir, a vestir, a actuar con la idea de mostrarle al mundo cierta disponibilidad tuya y andas mirando con quién tú puedes hacer, tener una mirada de esas que todo el mundo sabe que son como comprometedoras. Entonces, esa exposición, ese es el término correcto, esa exposición que la persona hace intencionalmente a la mujer o al hombre, a la persona del sexo opuesto, esa exposición que lo hace intencionalmente es lo que se llama galanteo. Mm. La segunda tiene que ver con lo que se llama como el romance. Si tú sales a buscar, vas a encontrar. Entonces, te puede encontrar en cualquier grupo de humanos con los que uno interactúa de una manera continua, te puedes encontrar con una persona que anda en la misma situación del sexo opuesto y comienzan a crear ciertos vínculos de escribirse, de saludarse, de preguntarse cómo está. Y eso, si se hace de una manera continua, si se hace de una manera frecuente,
crea lazos emocionales.
Exactamente. Y sentimentales y carnales. Uh-huh. Y pecaminosos.
Claro.
Lo va creando porque va creando una similitud que no es una similitud con respecto a áreas laborales o áreas relacionales de amistades, sino ya es con una mala intención. Y luego que ya esa relación comienza a crecer, que esa relación se comienza ya a ser muy evidente de que realmente hay sentimientos a favor del uno para con el otro, es el tercer tipo de infidelidad, que es el que se llama amoríos. Y ese amoríos, Marcos, es comunicarse expresiones que son propias cuando se escriben por las redes sociales, cuando se escriben por el WhatsApp o se hablan por teléfono. Son expresiones que son propias de alguien que está manifestando su interés hacia esa persona y que de una manera u otra comienza una relación afectiva ya manifiesta, que comienza a agarrar los sentimientos y los pensamientos, y entonces eso nos lleva al número cuatro, que es lo que hoy en día vamos a tocar, que tiene que ver con las fantasías. Uh-huh. Ahí llega a ese número 4. Esas fantasías, aunque hoy en día se habla mucho acerca de ellas en los libros y los textos, se puede definir como los pensamientos, la idealización, la creación de situaciones sexuales en la mente y en el corazón con una persona, con un tercero que no es nuestro cónyuge. Ya nos comenzamos a imaginar consumando el acto sexual. Ya no es algo meramente que está en palabritas. Ya de una manera u otra esas personas comienzan esos actos de idealización que crean la imaginación de qué sería si yo me encontraran con esa persona, uh-huh. qué yo haría, dado que son dos personas casadas, uh-huh. que saben lo que van a hacer, uh-huh. que no están pensando en el abrazo, en el agarrar la mano, sino que están pensando ya en un contacto más fuerte, pero que ya eso es una realidad en su mente y en su corazón de una manera ya muy fuerte. Porque se puede ir creando esa dependencia de esa persona que es parte de los procesos anteriores, del amorío, del romance. Ya se va creando esa dependencia. Y lo peor, Marcos, no es solamente que se crea esa dependencia con esa tercera persona que no es tu cónyuge, sino que poco a poco te vas desconectando emocional, sentimental, físicamente, sexualmente de tu esposo o de tu esposa. Ya no lo ves como la persona atractiva que era, ya no siente mucho como el deseo de estar con tu cónyuge, y si en algún momento lo estás, puedes, esa idealización, esa imaginación, te puede a ti hacer pensar que estás con esa otra persona.
De hecho, es interesante que cuando el Señor habla del adulterio, dice, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y yo creo que está más acorde con este cuarto tipo que con los tres anteriores.
Claro.
Porque no es solamente que tú mires a una mujer y tú te des cuenta. José, es prácticamente imposible, es muy improbable que un hombre esté en la presencia de una mujer hermosa y después diga, no, pues yo ni me di cuenta de eso. Eso es muy improbable. Pero eso no tiene una connotación pecaminosa, porque es como las mujeres se fijan en detalles que nosotros no nos fijamos. Tú vas a una cena con tu esposa y posiblemente en la casa tu esposa te dice, wow, tú viste qué hermosos los detalles de tal cortina hecha a mano, y tú ni siquiera te diste cuenta si había cortinas. Uh-huh. O uno le pasa por al lado en un estacionamiento a un carro deportivo de alta gama y es difícil que tú como hombre no lo veas, pero tu esposa pasó por ahí mismo y cuando tú le dices en la casa, wow, pero tú viste qué carro, la esposa va a decir, no, yo no me di cuenta. O sea, estoy hablando que hay una mirada que reconoce atributos en el otro, pero no necesariamente es una mirada pecaminosa. El Señor dice muy claro, la codició en su corazón. José, cuando uno habla de codiciar en su corazón, ya eso está implicando una fantasía sexual.
Claro que sí.
Porque tú estás codiciando, tú la quieres para ti, pero tú no la quieres para llevártela para tu casa y ponerla en una esquina. No, no, no. Tú quieres para ti, para apropiarte de ella. Es como tú te imaginas, wow, ¿cómo sería si yo pudiera tener una relación con ella? ¿Cómo sería si yo pudiera poseerla? Y perdonen que estamos hablando de una manera muy cruda, pero es importante.
Es la realidad.
Es la realidad y es importante que nosotros entendamos, porque tristemente, José, una de las cosas que me topo con mucha frecuencia es con cristianos hoy día queriendo justificar el pecado. O sea, es con cristianos que compran los esquemas pecaminosos y normales, entre comillas, del mundo. Y ellos quieren justificar que no es tan malo. Es por eso que fácilmente, sin yo preguntarte, yo no dudo que te haya pasado que algún matrimonio o alguna pareja casada que ha estado teniendo problemas en la intimidad, a uno de los dos le haya pasado por la cabeza porque alguien le dijo, ver películas pornográficas para estimularse. Y tú dices, ¿y cómo le puede pasar eso por la cabeza a un creyente? Bueno, porque es que nosotros vivimos en un mundo donde lo que Dios llama malo, Él llama bueno. Y esa bondad te la presentan como algo de lo más normal. Tú te pones a leer, por ejemplo, escritos acerca de la sexualidad humana en diferentes publicaciones. Y es impresionante cómo para ellos no importa si tú estás casado o no. Y ellos hablan de una manera muy natural. Si tú conociste a alguien por primera vez y tú decidiste tener relaciones esa misma noche, entonces tú debes hacer esto, aquello y lo otro. Y tú te quedas frío. Tú dices, pero ¿cómo que espérate? Es que hay un paso que está violando. Es que eso es incorrecto, pero para ellos no es incorrecto.
Así es.
Y es lo más normal del mundo. Y nosotros vivimos en ese mundo y sin darnos cuenta empezamos a comprar postulados, principios, valores y no nos damos cuenta. Para Dios es totalmente pecaminoso que tú tengas fantasías con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Y esto va para solteros y esto va para casados.
Y Marcos, es interesante dos cosas en ese pasaje del libro de Mateo, capítulo 5. La primera es que cuando la Biblia dice que si algún hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Por eso que estamos diciendo que estos son diferentes tipos de infidelidad o diferentes tipos de adulterio.
Diferentes manifestaciones.
Exacto, mm-hmm. Exacto. Pero es que los estudios lo catalogan como un tipo de adulterio. O sea, ni siquiera lo dicen como si fuera una intención o algo. Y por eso me gusta la seriedad de con lo que estamos trabajando con esto. Entonces, dice, si la mira y la codicia. Yo creo que, aunque es como es algo un resumen que el Señor hace de una ampliación del octavo, séptimo mandamiento por ahí de la ley de Moisés, yo pienso que entre la miró y la codició es que está lo que se llama el galanteo, es lo que está el romance y es lo que está en el amorío. Entonces, la fantasía es cuando ya tú la codicias.
Sí, en cierto sentido, yo lo veo quizás un poquito diferente, o quizás es igual y no te estoy entendiendo. Muy posiblemente en una de esas tres etapas anteriores ya tú la codiciaste, pero tú no vas a decir, hey, ven, vamos allí. No, ya tú la codiciaste y tú empiezas a trabajar con galanteo, con romance, pero ya en tu cabeza tú sabes hacia dónde que tú vas.
Pero mira, lo que estaba estudiando, y yo decía eso porque lo que estaba estudiando para buscar información sobre esto, había unos doctores que ellos lo catalogaron de dos maneras. Ellos dicen que hay una fantasía que es involuntaria y otra voluntaria. O sea, al principio tú puedes crear cierto vínculo con esa persona y a veces puede ser que ese vínculo tú lo crees no de una manera intencional, sino que tú comienzas a,
sí,
se llevan bien,
interactúan, exacto, por razones circunstanciales,
tu mismo trabajo, lo que sea. Sí. Uh-huh. Entonces, ellos dicen, de esa manera se va creando esa fantasía.
Eso es verdad.
Eso se va creando.
Se va creando una relación, una cercanía, una empatía, una identificación el uno con el otro. Y en un momento determinado es como que, oye, pero qué bien nos llevamos. Sí. Y te das cuenta que te hace falta conversar con esa persona.
Porque somos seres sexuales, Marcos.
Exacto.
El problema es que todo termina ahí.
Y estás ahí cuando es con el sexo opuesto, cuando eso empieza a avanzar. Llega un momento que hacer el switch, el cambio, sí, hacia la parte sexual, ¿es así?
Es muy difícil. Entonces, ellos dicen que es involuntaria cuando surge de esa manera. Pero también hay otra, Marcos, que es cuando la persona crea ese tipo de fantasía con alguien con quien no ha creado ningún tipo de vínculos. Eso es propio de ciertas, como ellos dicen, de ciertas necesidades insatisfechas que pueden tener con su pareja. A mí me gustó mucho ese enfoque que dieron. Por ejemplo, un hombre o una mujer que no se está satisfaciendo con su esposo o su esposa en la parte afectiva, en la parte de cariño, en la parte sexual, no se está satisfaciendo, no está cumpliendo con sus expectativas. Esa persona, en esa vulnerabilidad, conoce a alguien que nunca se le ha acercado con ningún tipo de intención sexual, de ningún tipo, ni nada. Puede ser que sea alguien solamente simpático, agradable. Mira, me gusta, tú eres una persona. Ciertos elogios que son como propios del día a día. Pero también va mirando en la figura de esa persona, o quizás es alguien que pasa mucho con los líderes, cuando los líderes hablan mucho de cómo yo trato a mi esposa, que yo soy cariñoso,
ay, sí,
que yo soy bueno, que yo a mi esposa la trato bien, y ponen esos ejemplos que tú y yo, que estamos trabajando mucho con matrimonio, tenemos que tener un poquito de cuidado, porque nosotros podemos llegar a ser personas idealizadas para personas que nos están escuchando y que uno ni sabe el nombre ni sabe quién es. Entonces, por eso ellos dicen que eso se puede dar así. Pero también ellos hablan de una fantasía voluntaria cuando ya realmente la persona intencionalmente comienza a pensar en esa otra persona fruto de lo que sea. Puede ser fruto de una relación que ya han tenido. Puede ser fruto de llevarte bien con alguien, que ese alguien se acerca a ti por similitudes, pero que no le pasa por la mente tú como hombre para un acto sexual. No le pasa, sino que nos llevamos bien, que hablamos, que conversamos, pero está enamorado de su esposo, está enamorada de su esposa, no está pensando en infidelidad, pero tú, por tu naturaleza pecaminosa, eres atraído, como dice Santiago, y puedes ser seducido interiormente a querer desear eso. Y quizás por tu personalidad, por tu temperamento, que no eres una persona extrovertida, no te acerca ni lo hace evidente. Porque yo recuerdo, Marcos, que cuando yo era muchacho, había una joven que vivía familia de la esposa, del esposo de mi hermana. Y vino del pueblo, del campo, y fue a vivir ahí con ellos. Y luego ella, yo quizás tendría como 14, 15 años, no sé. Pero ella después, yo la saludaba cuando iba a visitar a mi hermana. Nunca me atrajo, ni mucho menos. Pero un día yo le pregunté a mi hermana por ella, me dice, no, es que ella vino aquí porque estaba esperando sus papeles para irse a Estados Unidos. Y sus padres la pidieron y ya le salieron y se fue. Y yo le dije de chiste a mi hermana, wow, si yo hubiese sabido eso, la enamoro para que me lleve para allá a vivir. ¿Sabes lo que me dijo mi hermana? Ella siempre estuvo enamorada de ti. Y me lo decía siempre a mí.
Wow.
Yo no estoy hablando ya de una fantasía de que ella quería hacer algo, porque yo estoy seguro que ella nunca había hecho eso. Pero hay una idealización, hay una atracción que puede hacer que las personas... Y mira, estaba mirando también de de Nancy Lee DeMoss. Ellos tienen un artículo ahí en el internet, de los muchos que ellos publican, y ellos hablaban de ese tipo de cosas con damas, porque como ellos se enfocan más a damas, y hablaban acerca de la autosatisfacción que una mujer puede tener soltera pensando en alguien. Se autosatisface, pero es estimulada o pensando en alguien a quien está mirando, en quien está interesado, o puede ser su propio novio quizás, pero ella hablaba mucho acerca de la autoestimulación, como le llaman.
De hecho,
el autoplacer.
Sí, sí. De hecho, precisamente por eso es para mí incomprensible cómo algunos autores respetados, creyentes, serios y todo, minimizan la masturbación como si fuera algo solamente mecánico. Porque lo cierto es que es como parte intrínseca de la masturbación.
Las fantasías. Sí.
O sea, ese es parte del grave
problema.
La pornografía. Pero la pornografía es un estimulante para tú pensar y tener fantasías de que estás haciendo lo que estás viendo, sea con este, con aquella, con lo otro. Entonces, definitivamente uno tiene que tener mucho cuidado. Uno puede decir, pudiera uno decir que es... En el 100% de los casos, las fantasías sexuales son pecaminosas. Yo diría que no me atrevería a decir eso porque tú puedes en algún momento determinado desear ser creativo con tu esposa por X o por R, o pensarlo, y eso no deja de ser que es una fantasía en el sentido de que es algo que tú quieres hacer.
Algo que tú quieres hacer, algo que tú has pensado que sería
bueno. Que sería bueno, como que se, óyeme, qué bien sería.
Exacto.
Pero es en el contexto del matrimonio.
Sí.
Es en el contexto del matrimonio.
Pero normalmente las fantasías siempre se dan en un contexto fuera del
generalmente,
matrimonio.
Generalmente.
Mira, Marcos.
Generalmente.
Mira, Marcos, yo hice algunas puntualizaciones con respecto a ese tema. Uh-huh. Yo hice 7 puntualizaciones con respecto a ese tema. Primero, según Mateo 5:28, que fue el versículo que citamos, fantasear, o sea, imaginar tener relaciones sexuales con una mujer o un hombre que no es tu cónyuge, es una forma de adulterio, es un pecado. Uh-huh. O sea, yo, Marcos, yo soy, y yo creo que esa es la línea bíblica, ser dogmático en cosas que están cerca o que son pecaminosas. Uh-huh. Porque como tú bien decías, algunos autores serios pueden matizar las fantasías de diferentes formas. Pero con todo lo que tiene que ver con algo de que es o es una aproximación a algo pecaminoso, uh-huh, yo creo que uno tiene que ser dogmático. Entonces, según Mateo 5:28, eso es pecado. En segundo lugar, fantasear con un esposo imaginario o con una persona que puede un día ser tu esposo, yo también lo considero que es algo pecaminoso.
Claro.
O sea, eso se aplica a cualquier joven no casado que nos esté mirando o a cualquier hombre o casado que nos esté sintonizando. Dios no cree, Dios cree firmemente en el pecado, no cuando se consuma con el cuerpo, sino cuando está siendo consumado en la mente. Hay versículos de la Biblia en el libro de Proverbios que dice tal cual es el pensamiento de su corazón, así él es.
Así es.
Entonces,
nuestro pensamiento moldea nuestra forma de ser.
Exactamente, exactamente. Y mientras más nosotros manoseamos en nuestra mente el pecado, más cerca de llevarlo a la realidad.
Claro,
está.
Claro.
El tercer principio es que fantasear con un ex novio y buscar la manera de conectarse en las redes con él o con ella es pecado. Uh-huh, uh-huh. Una vez estaba hablando con alguien que tenía un vacío relacional con su marido. Y en ese vacío relacional comenzó a pensar en un ex novio que tuvo y dijo, déjame ver cómo me comunico con él. Tú le puedes preguntar, ¿tú estabas pensando en acostarte? No, pero ese es el inicio de establecer un romance con alguien, desarrollar un amorío, llegar a la fantasía y entre esposos, Marcos. Por eso fue que te dije que en Mateo 5, como que todo estaba junto. Porque mira, un hombre y una mujer ya que tienen experiencia, el romance y el amorío y la fantasía es de corta duración.
Claro, claro.
Si son adolescentes, si son jóvenes, puede ser que tarde más, pero es de corta duración, de muy corta duración.
Ahora, ese punto que tú estás expresando ahí, José, yo supongo que tú como pastor también te has dado cuenta. Es impresionante la cantidad de situaciones de adulterio que se da con exnovias. Es como... vamos a ponerlo de esta manera, vamos a dividirlo en dos. Si fue un novio o una novia siendo no creyentes, muy posiblemente llegaron a cometer fornicación. Finalmente, por X o por R, no llegó, no se consumó el matrimonio y cada cual se casó por su lado, etc. Pero en algún momento determinado, o el matrimonio va mal, o se encontraron en un sitio o en un lugar, y eso despierta los recuerdos. Y esos recuerdos traen fantasías sexuales porque ya hubo una experiencia previa y entonces empiezan a pensar en, óyeme, pero qué bueno fue, y empiezan a querer desearlo. Y entonces ahí está cómo caen frecuentemente.
Marcos, y la idea es, que eso lo he oído, ¿y qué hubiera sido de nosotros hablando si nos hubiésemos casado?
Perdón, pero esta es la otra parte que yo te iba a decir, porque yo te estoy poniendo el ejemplo de novios que no se casaron, pero que sí que llegaron a tener relaciones, que fornicaron. Ahora, el caso que tú decías era el segundo caso donde donde vamos a decir que fueron creyentes, ¿verdad? Que son creyentes y tuvieron una relación de noviazgo y precisamente por ser serios, ellos no fornicaron. El tiempo pasa, se encuentran o tienen dificultades por ahí, y entonces empiezan precisamente a pensar y a albergar ese pensamiento. Pero ¿cómo hubiera sido, no solamente cómo hubiera sido mi vida con fulano, que eso en sí no es pecaminoso, fue como pero de ahí es un pasito para decir, ¿cómo hubiera sido mi vida sexual con fulana?
Claro.
¿Cómo hubiera sido haber tenido la relación con ella? Y sin darse cuenta, en un momento determinado, empiezan a pensar. Y cuando empiezan a pensar, empiezan a desear.
Claro.
Y cuando empiezan a desear, si se dan las circunstancias que se encuentran, o peor aún, que se buscan. ¿Por qué digo peor aún? Bueno, porque si se encuentran, tú tienes que luchar con algo que sucedió providencialmente.
Exacto.
Pero normalmente es que empiezas a pensar y la buscas.
No, a llamar.
Con tu segunda intención de tener algún tipo de contacto, a ver qué sale. Entonces eso es terrible.
Y peor aún, Marcos, si uno de los dos se encuentra en un estado de vulnerabilidad en su relación matrimonial.
No, eso es crítico.
O si uno de los dos es un padre o una madre soltera. Mira, otro fantasía que yo considero que es pecado es fantasear, te puede guiar a querer tener sexo con violación. Esto es serio, esto es lo que los estudios dicen.
Eso es terrible.
Y eso se da.
Sí.
Eso se da, forzar a alguien, tocar a alguien, porque tú estás fantaseando si tu mente perversa con un niño, con una vecina, con un primo, con alguien.
Perdón, nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia de un hermano que se enamoró de su hermana de padre.
Exactamente, exactamente,
Amnón y Tamar. Pero fue algo tan y tan obsesivo, pensó tanto en eso y tan obsesivo, que terminó forzándola. Terminó forzándola. ¿Y qué sucedió después? Dice que ya la desechó, la odiaba. Es como que ya hice lo que quería, ya no me interesas. Eso es terrible, eso es terrible.
Y otra cosa, el vicio de la pornografía te puede guiar a crear fantasías con personas que conoce e iniciar un proceso de seducción, lo cual es pecado.
Uh-huh.
O sea, te puede guiar a ese proceso. O sea, ya puede ser que esa mujer no esté interesada en ti, pero tú sí. Y comienza un proceso de seducción, dándole regalos, hablándole cosas bonitas. Otro, si nos imaginamos participando en actos sexuales con alguien con quien no estamos casados, es lujuria, porque la nomenclatura moderna le llama fantasía. Bíblicamente eso es lujuria, y la Biblia presenta la lujuria como un pecado. Uh-huh. Y por último, estima dañina aquella fantasía que no se tiene con el interés de satisfacer el deseo biológico propio de un ser humano, sino con el pensamiento aberrante y patológico que hace de hacer daño a otra persona cuando se quieren poner en práctica actos violentos, actos sádicos, actos que aunque sean con tu propia esposa, son pecaminosos.
Sí, sí.
Porque tú los has oído, porque lo has visto. Porque tú dices...
Porque te lo contaron.
Te lo contaron. Ya tú tienes 20 años de casado, haciendo tu vida sexual de forma normal, y tú quieres inventar con algo que es contrario a Dios. Por lo tanto, nosotros le animamos...
Y empiezas a tener fantasías de eso.
Claro. Uh-huh. Nosotros le animamos a que usted... La victoria en el del pecado es cuando uno lo desecha en su mente, Marcos.
Ahí sí.
Si tú lo desechas en tu mente, si tú lo desechas en tu corazón, y recuérdate que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, tantas veces que él decía, ¿por qué caviláis tal cosa en su
en vuestros corazones?
Entonces, para Dios ya la esfera de pecado comienza allí. De manera que tenemos que no entretenernos con ningún tipo de pensamiento, inclinación, pecaminoso, sexual, con nadie que no sea nuestra esposa y nuestro esposo, y sentirnos satisfechos, vivir una vida plena, limpia y santa para Dios en nuestra vida sexual. Nos falta el quinto, que el quinto ya es la consumación del adulterio, y eso lo vamos a tener en una próxima entrega de su espacio Hombres de Verdad.
Gracias por estar con nosotros.
Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.